Noticia de esta misma tarde, el primer pangenoma humano revela 120 millones de letras más en el ADN. Un grupo internacional de investigadores acaba de publicar un borrador genético de la humanidad como nunca antes se había hecho. En este trabajo se incluye por primera vez la diversidad de la especie, lo que facilitaría el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Hoy es miércoles, todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna con nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
¿Tan clave es este borrador genético que acabamos de conocer?
Nos conocemos un poquito mejor desde hoy, como especie, como seres humanos. Somos más conscientes de cómo somos por dentro, de qué estamos fabricados. Sí, es un avance clave. Yo creo que hoy todos los medios de comunicación del mundo lo están replicando porque, efectivamente, tenemos ahora más piezas del puzzle que compone nuestra especie. Recordarás que hace 22 años fue noticia mundial también el genoma humano, el primer ejemplo sintetizado del mapa de los genes, de las millones de letras que componen nuestro ADN. Aquel genoma que era importante y desde el cual se han hecho grandísimos avances científicos, muy, muy buena parte de los avances médicos de los que hemos hablado en este programa desde entonces se deben a ese descubrimiento, pero era incompleto. Solamente se había basado en 22 personas, todas ellas de raza blanca, y prácticamente la mayor parte de esa secuencia genética procedía de un solo individuo. Faltaba cotejar esto con personas de otras razas, de otras procedencias, con mayor calidad de información, y eso es lo que se ha conseguido, el pangenoma. Un genoma que no solamente nos conoce como especie, sino que conoce la diversidad de genomas que hay como ser humano.
Apuntabas ese estudio parecido previamente que no incluía la diversidad de la especie.
Eso es.
¿Qué quiere decir?
Voy a poner un ejemplo muy tonto, de estos que nos gusta de vez en cuando poner. Imagínate que tienes una plantilla transparente de un mapa de un mapa de España, por ejemplo, y quieres ir, pues, grafiando por encima de esa plantilla con un lápiz hasta componer una copia exacta del mapa de España. Pero te quedan zonas sin línea, sin costa. No has podido copiar todo el mapa. Te quedan zonas en blanco. Eso hace imposible que esa copia se pueda duplicar una y otra vez y otra vez y otra vez y que puedas mandar ese mapa a otras personas, a otros amigos. Lo que se ha conseguido es cerrar buena parte de esas zonas en blanco que quedaban en el ADN. Teníamos muchas regiones sin conocimiento y ahora tenemos menos regiones ignotas dentro del ADN. Nos sigue quedando todavía ADN humano del que no sabemos exactamente cómo está compuesto. Pero estos 120 millones de letras nuevas que han aparecido son como nuevos fragmentos de la costa de España que nos faltan antes para rellenar ese mapa y hacer esa silueta.
¿Por qué este dato, ese conocimiento, esa ampliación puede servir para curar el cáncer?
El cáncer y quizá otras enfermedades. Mira, ya sabemos desde hace mucho tiempo que buena parte de los cánceres tienen un origen genético. Es decir, al fin y al cabo es un gen que se regula o se desregula, que se activa en exceso o se deja de activar y que produce que unas células crezcan desordenadamente. Y eso es un cáncer. Muchos de ellos tienen ese origen genético, pero muchos de ellos dependen de genes que tenemos todos. Posiblemente son los mismos, pero a unas personas les producen cáncer y otras no. Por ejemplo, porque hay gente que fuma mucho y nunca desarrolla un cáncer de pulmón y otros que efectivamente, por desgracia, la mayoría, por fumar mucho, terminan desarrollando un cáncer de pulmón. Esas diferencias se encuentran precisamente en estas zonas del ADN que todavía no conocemos. De manera que entenderlas mejor van a ayudar, sin lugar a dudas, a poder encontrar nuevas terapias contra futuros cánceres.
Cambiamos de tema, Jorge. Hablamos de los músculos. Tus músculos están trabajando continuamente, sí, incluso en los gestos más nimios, aunque sea arquear un poco las cejas. Todos nuestros movimientos dependen de estos tejidos. ¿Te imaginas que fuésemos capaces de crear músculos artificiales? En algunos órganos o en algunos huesos ya se está haciendo. Samuel Sánchez es profesor de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados ICREA.
Lo que estamos viendo es que hay un desarrollo, un trabajo muy, muy importante en nuevos materiales, ¿no? Materiales inteligentes, materiales que responden a estímulos, y esto pues nos hace pensar que sí, que cada vez estamos más cerca. Ahora, el problema o creo que el reto aquí será cómo hacer que esto sea implantable. ¿Cómo reaccionará nuestro cuerpo? Esto creo que son los pasos muy claros que hay que ir dando, ¿no? Como la regulatoria de estos materiales.
Aún queda mucho, pero hay pasos importantes, como el que ha dado un equipo de investigadores de la Asociación Americana de Química. Han creado un material con el que podrían diseñarse estos músculos, el polímero dieléctrico.
Es un material plástico, pero flexible, que cambia con estímulos externos. Este plástico va muy bien porque es totalmente flexible, porque es moldeable, porque tiene una muy buena flexibilidad. Es un polímero blando que puedes controlar exactamente lo que sea la fuerza, la flexibilidad, todas las propiedades físico-químicas y darle unas propiedades.
El polímero dieléctrico. Con lo fácil que decir cacho músculo.
Un cacho músculo. Pero fíjate que todavía es mucho más difícil si te digo el nombre técnico. El polidimetilsiloxano. Luego te pregunto, polidimetilsiloxano.
Bueno, no me lo preguntes, ¿qué pasa?
Este es el nombre del material que se acaba de desarrollar y que efectivamente tiene aplicaciones futuras en la medicina espectaculares.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, generar una musculatura artificial que pueda recubrir una prótesis de una persona amputada, por ejemplo. Un brazo robótico que hasta
ahora tienes que poner una pieza mecánica.
Eso es, y su movimiento es muy limitado. Claro, al fin y al cabo, este polidimetilsiloxano lo que consigue es contraerse y extenderse de una manera muy similar a lo que hacen los músculos humanos. Los músculos son una fibra muy sencilla, es de lo más fácil que ha diseñado la naturaleza. Es una fibra que se extiende y se contrae en función de una serie de impulsos eléctricos que le llegan. Exactamente eso es lo que hace este material, pero lo hace además con unas características que lo convierten en algo muy prometedor, y es que lo hace con un impulso eléctrico muy chiquitito. Hasta ahora los polímeros que hacían estas funciones necesitaban mucha electricidad, no eran seguros para poner en un cuerpo humano. Ahora lo hacen con un voltaje tan pequeño que se prevé que en el futuro puedan recubrir prótesis o incluso, quién sabe, si a lo mejor pudieran generar músculo artificial, músculo cardíaco. ¿Qué es el corazón? El corazón es un músculo que se contrae y se extiende igual. Cuando se sufre un infarto, ese músculo genera una cicatriz y esa cicatriz impide que el funcionamiento del corazón vaya. Y una persona que tiene un infarto, de por vida tiene que estar tratándose porque tiene riesgo de volver a padecer uno. Pero ¿y si lo recubrimos con uno de estos polidimetilsiloxanos y entonces hacemos que se contraiga y se extienda de la misma manera que el corazón humano? Bueno, sin duda la investigación todavía falta mucho para aplicarla, pero es muy prometedora.
¿Por qué es tan difícil recrear un músculo artificial?
Sí, fíjate que parece paradójico que antes he dicho este de lo más sencillo que tiene la naturaleza, pero sin embargo es muy difícil de imitar. Primero porque la cantidad de energía necesaria para que esto funcione y que no haga daño al ser humano no es fácil de controlar. Todavía seguimos bajando esa cantidad de impulso eléctrico y no estamos consiguiendo que esto sea seguro. Y segundo, porque no tenemos materiales que sean compatibles con nosotros, que no los rechacemos.
A pesar de eso, Samuel Sánchez y su equipo trabajan en algo parecido.
Lo que nosotros hacemos le llamamos materiales híbridos. Consiste en coger un polímero, un gel o un hidrogel y combinarlo pues justamente con células musculares. Las bioimprimimos, o sea, cogemos la impresora en 3D, imprimimos este cóctel y le damos la forma que queremos. Podemos controlar la fuerza, podemos envejecerlos, podemos hacer pequeñas heridas y ver cómo se recuperarán cuando le añadimos a este músculo semiartificial y lo utilizamos de plataforma de testeo, ¿no?
¿Lo vamos a ver?
Sí, lo vamos a ver. No sé si lo veremos en aplicaciones muy, muy generalizadas, pero sin duda en aplicaciones clínicas de urgencia sí. En aquellas personas que tienen grandes amputaciones o que tienen una parálisis de un miembro y que necesitan dotarse de un tejido similar a la musculatura humana. Esta investigación está en marcha y en un lustro, un poquito más, se podrá aplicar ya a la clínica de urgencias.
Hemos hablado de genética, hemos hablado de medicina. Nos vamos al espacio. Se ha descubierto que 4 lunas de Urano podrían tener océanos. Esto multiplicaría las posibilidades de encontrar algún tipo de vida en el sistema solar.
Sí. Ariel, Umbriel, Titania y Obrerón son los nombres de estas lunas, de las muchas lunas que tiene Urano. Estas son además muy chiquititas y fíjate que mirando...
¿Muy chiquititas qué es?
No, 1.500 kilómetros de radio, o sea, realmente es mucho más pequeño que la Tierra, ¿no? Mirando datos de hace decenas de años que obtuvo la nave Voyager, ahora los científicos, revisando esos datos, han descubierto que en algunas de esas lunas, en estas 4 en concreto, podría haber océanos debajo de una capa helada que tienen, océanos de agua líquida. Y yo creo que ya, Ángel, que hemos hablado mucho de esto en esta sección, sabemos todos que agua líquida es una de las condiciones necesarias para que exista vida.
¿Por qué nos empeñamos en intentar encontrar vida en el sistema solar?
Pues porque sería posiblemente la noticia científica de la historia de la humanidad, ¿no? Imagínate que podemos dar primero en COPE esa noticia de que se ha descubierto que hay una bacteria en algún planeta que no es el nuestro. Evidentemente no estamos buscando marcianos, no estamos buscando seres con antenitas verdes, se está buscando algún tipo de biología similar a la que hay en la Tierra, que intuimos que tiene que existir por probabilidades y que nos abriría un abanico impresionante para conocer cómo colonizar otros mundos o para conocernos un poquito mejor nosotros como especie.
Apasionante. Ciencia en la linterna todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena tarde.
Cuídate.
Hasta otra.
Chao, chao.